Caracol Podcast presenta.
Martín, el numeral de hoy, hombre. Dame el numeral.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Está en Barranquilla uno de los admirados directivos del fútbol, el señor Infantino de la FIFA. Hay otra joya que es Domínguez, el de Conmebol. Ellos vinieron a Barranquilla no solamente para ver el partido, sino para asistir a la inauguración, no sé si de la sede o algo muy especial de la Federación Colombiana. Pero la pregunta es esta. La invitación de Infantino a Barranquilla, ¿es por la inauguración de la sede o hay algo más?
Ya.
¿Algo más de tipo político-deportivo? ¿Habrá algo más? Bueno. Muy bien, ya tenemos respuestas.
¿Vas a ir?
Pero ahí tenemos algunas dudas, ¿no?
¿Ahorita después del programa vas a ir?
Sí, a la inauguración.
Porque eso es ahora, eso es como...
¿Ah, sí? No, ¿cómo me avisaste? Yo esperando que los pasajes me lo mandara Yesurún. Bueno,
una sede ahí, nueva, en Barranquilla.
Pero Margarita sí debe estar por allá. Margarita.
Sí, está.
Ah, ya no se pierde la cordia, un catre. Ve.
No, y Duque también está.
Ah, también. No, pero qué mano de pegado son.
No sé si lo va a recibir, pues, porque le tocó, lo recibe, porque en Estados Unidos no lo reciben.
No lo recibe.
No. El jefe. De allá el jefe de Estado no lo recibe.
Ese Infantino no lo recibe. Bueno, Martín, hombre, hay una cosa que hay que destacar. El partido que jugaron anoche Quindío y Pereira son equipos que merecen estar en la A. Partido de 5 goles con una intervención curiosa del árbitro Wilmar Roldán. Para él fue un penalti, y para mí también, de Ramírez a Rodríguez del Quindío. El hombre lo marcó porque fue lo que él vio, pero de arriba le dijeron, no, espere, que el VAR, que mire, que no, quite esa decisión. Y entonces el hombre borró la decisión, lo cual demuestra, Martín, que los del VAR son los que manejan el fútbol hoy, gústenos o no. Y además, quiero agregarles que una profesión en vía de extinción es la de los jueces o auxiliares laterales. Ya hay personas como Arsène Wenger, que está vinculado a la FIFA, que ha dicho, mire, con el tema del VAR y las chicharras y la pelota entró o no entró, hay posibilidad de prescindir de esos auxiliares. ¿Cómo te parece?
Sí, sí, podrían salir. Sí, eso es una propuesta de Arsène Wenger. Hernán, hay gente quejándose mucho en Armenia, hinchas del Quindío, ante la actitud provocadora de Wilmar Roldán, no solo por la injusta decisión, porque pues primero vio penal, luego revisó y pues después de analizar milimétricamente dijo que no. Claro, porque Ramírez está en el piso,
claro,
y él pudo haberle atravesado la espalda a Darío Rodríguez.
Lo choca con la espalda, aquí,
¿no? Sí. Sí, choca, ¿no? Él, claro. Parece que se atravesara, pero bueno. Ahí, y además ahí el partido a 2-2, y además la actitud grosera y cínica un poco de Wilmar Roldán.
Ah, bueno.
Y burletera, casi.
Eso lo conocemos.
Porque le dice al jugador,
señor,
pítalo vos. Sí, él es un poco
él arrogante. Ya había pasado. Recuerden ustedes que él tuvo un gesto antipático con Dineno, un jugador que estaba en el Cali hace unos años y que le reclamó por alguna decisión y el tipo se quitó el pito y le dijo, tome, pite usted, es decir, desafiante, pero eso sí, dale un partido de Copa Libertadores o de eliminatoria en el exterior, un gentleman, un príncipe.
Sí, él ve por una gran figura, por ejemplo, ve a Neymar y no, pues es una figura de una deidad prácticamente.
Con ese sí es
completamente amable. Wilmar Roldán en Colombia sí se le va la mano, ¿no? Él se siente acá como un poco por encima de todos.
Martín, un servicio, hombre, hay un programa que se llama Ruta Rosa de una fundación Avon para las mujeres, que tiene un concurso abierto para mujeres con cáncer y participan fotógrafos, ya hay 50 mujeres y creo que 100 fotógrafos o algo así, que ya han aceptado que las señoras con cáncer pues muestren su estado actual, que es una manera de invitar al resto de la comunidad femenina a que tome conciencia del cáncer, sobre todo el cáncer de seno. Hasta el 14 de noviembre están abiertas las inscripciones para los fotógrafos. Bueno, Martín, tengo preguntas. Preguntas buenas. Hay una pregunta. Espérate que aquí la tengo, que se me perdió. Hombre, Martín. Acá está. Sí. Edwin Martínez. Ah, no, esta no es. No, Martín. Espérate que lo tengo perdido. Ya, bueno. Aquí nos
acá tengo unos correos, Hernán.
¿Tenés el correo ahí? Bueno, dale.
A ver, Diego Romero, que nos escribe desde Perth, Australia.
Ah, sí, wow. Señor.
Al otro lado de Melbourne y de Sydney. Sí. Gracias, Diego, excelente.
Diego quiere esa saber la opinión de nosotros sobre lo que dijo Dudamel, sobre que David Ospina es el mejor arquero de la Selección Colombia en la historia. Yo diría, Martín, que hay que respetar lo que él dijo. Él cree que es Ospina. Otros podemos decir, hombre, mire, quizás no los vio, no sé. Por ejemplo, yo estoy seguro que no vio al Caimán Sánchez. Creo que no vio mucho a Zape, por decir algo. Es probable que
alguien así
lo haya visto. No sé. Entonces, él tiene su opinión, pero yo creo que Ospina es muy bueno. Y en los últimos 15 o 20 años es el mejor arquero colombiano. De eso no hay duda. Pero hay otros arqueros que hicieron historia, Martín.
¿Ah? Dudamel fue arquero y él vio a Córdoba, vio a Mondragón, vio a Calero.
A eso sí.
Y a él le parece que es Ospina. Ospina es un tremendo, tremendo arquero. Lo de Óscar Córdoba podría estar peleándolo ahí. Sí. Yo también vi a Zape y, bueno, Zape no jugó afuera, pero...
No, por eso.
Fue grandioso Zape. Ahora, el que más ha llegado lejos con... Y pues el que más ha llegado luego internacionalmente ha sido Ospina.
Es cierto, pero...
Mundiales y así, claro, una locura.
También lo que juega a favor de él, que la Selección Colombia hoy en día tiene mucha más competencia que la que tuvo o tuvieron aquellas selecciones de los 60 y de los 70, sí. ¿No? También, ¿no? Pero bueno, sí. Es la opinión de el periodista.
Oye, pero ¿a vos no te parece... ¿Que Zape una marranada total?
No, Zape fue muy buen arquero, muy buen arquero.
Una marranada.
No, siendo más espectacular y guita, siendo más serio en su puesto Córdoba, siendo más de afición, de ponerle picante Miguel Calero, que en paz descanse, ¿no?
Y era un arquerazo también.
Fue muy bueno. Bueno, Santiago Osorio, hablando de mundiales, ¿qué opinamos de la... de los cupos en las confederaciones? Él un poco se queja, dice, no, es que Europa tiene muchos cupos, tiene 13, pero expliquemos, Martín, geográficamente cómo se maneja esto.
Hola, ¿qué tal, amigos? mira que Asia tiene 4.5 cupos, África tiene 5 cupos, CONCACAF tiene 3.5, CONMEBOL tiene 4.5 cupos, Europa tiene 13 cupos, Oceanía medio cupo.
Muy bien.
Europa, digamos que tiene 55 federaciones, CONCACAF 41, África 40, tiene más países, pero tiene 40 selecciones. África tiene 54 países. Asia tiene 40 con Australia incluida, porque Australia la mete en grupos de Asia. Y Oceanía tiene 11 federaciones,
Martín,
donde están Fiji, Islas Cook, Salomón, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda. Bueno, y ya para ir redondeando e ir terminando, amigos.
No, es que te quiero preguntar,
señor,
¿cuántos países o cuántas federaciones tiene afiliadas Europa?
Hernán, ¿sabes algo? Te agradezco la pregunta. 55.
Bueno. De esos 55 van 13, ¿cierto? Que vos sacas el porcentaje y no es ni el 50%. En cambio, en Sudamérica, fíjate que no hay sino 10 y van 4.5 cupos, que generalmente son 5, el del repechaje. Entonces, estamos hablando que Sudamérica tiene el 50% de sus selecciones listas para un mundial.
Sí.
Entonces, esto es relativo.
Hoy, ¿no? Sí, hoy por hoy. El quinto de Sudamérica iría a repechaje, Colombia.
Exacto.
El cuarto de CONCACAF también va a repechaje. Hoy es Canadá, pero no cambiará o no. Vamos a ver qué pasa. El ganador de Oceanía va a un repechaje. En este momento, siempre en Nueva Zelanda. Está, creo que no ha empezado ni siquiera, pero eso lo resuelven rápido. Son 11 federaciones.
Sí.
Y 2/3 de Asia en este momento disputarían también para ir a un repechaje, Omán o el Líbano. Y habría que esperar digamos, al equipo, por decir algo, de Conmebol, ¿qué repechaje le toca? Eso se definirá próximamente, digamos, pero sí, te doy, pues, te estoy dando, sí, digamos, los números de las federaciones y los cupos, ¿no?
Claro, es que ahí hay que mirar. Tienen 13 y nosotros tenemos 5, por decir algo. Pero es que ellos tienen 40 y pico, 50 compitiendo y nosotros tenemos 10. Pero proporcionalmente, Sudamérica está bien. No digo que puede tener el 50% perfectamente de los cupos o de la disputa de cupos. Ahora, aprovechemos, Martín, para decir cuáles selecciones hoy, 13 de octubre, están clasificadas para el Mundial.
Hernán, te comento algo. Gracias bueno, por esa pregunta.
Sí.
Alemania,
1,
Qatar y Dinamarca.
Esos son los tres fijos.
Sí, fijos ya están, porque bueno, pues bien, matemáticamente todavía le falta un detalle a Brasil, que va a clasificar próximamente, a Argentina le falta. Digamos que Inglaterra está a punto, pero no se puede dar como ya
correcto
clasificado, porque Alemania, digamos, por diferencia de puntos con el segundo, imagínate, Rumania 13 puntos de segundo y Alemania 21, pues ya se fue.
Eso ya.
Alemania está clara. Y Dinamarca, mira, ha jugado 8 partidos, 8 ganados, una locura de equipo, 24 puntos. Dinamarca, y el segundo Escocia con 17, sí, Dinamarca, hoy, gran equipo.
Mira, hoy los daneses la comparan con aquella selección que llevaron a México 86, una que le metió una mano durísima.
El Kjaer, ¿te acordás?
En Nezahualcóyotl, a la selección de Uruguay, donde tapaba Fernando Alves.
¿Cómo no? Óyeme. ¿Cómo no? Y donde estaba Alzamendi. Y
había un jugador que llamaba Erik Larsen,
qué bueno. Claro. Jugador. Bueno, estaba, no, pero ¿y te acordás del Caer? Uy, soy mucho jugador.
El Caer. Hola.
¿Te acordás de uno, un zurdo, llamaba él Soren Lerby? No, eso es mucho animal, Luis.
Pero fíjate Olsen, que también el... mientras los daneses celebran su clasificación, han pasado 4 meses desde la lesión de Eriksen, que no ha vuelto a jugar y parece que no está autorizado, aunque ya le advirtieron que en Italia no podía jugar, ¿no? Por ahora. Eriksen, bueno.
Ah, bueno.
Bueno, está Martín, bien, y la última inquietud la tenía acá John Hernández. ¿Cuál es el técnico más joven y el más viejo en ganar final de Copa del Mundo? El más joven.
Hernán, ¿te puedo comentar algo?
Ay, sí, buena pregunta, sí. Decirle.
No, interesante el cuestionamiento y las preguntas que hay.
Sí.
Es solamente un comentario que quiero hacer y agradecerle a todos nuestros oyentes.
No, pero ¿cuál es el técnico más joven?
Ah, sí, es que me leí. Bueno, mira que el más joven, increíble, mira este, ve. Alberto Zupichi, de Uruguay, 1930.
¿Cuántos años tenía?
Gracias por la pregunta. Tenía 31 años.
El más joven. ¿Y el más veterano?
A ver, es...
Fíjate, bueno, que no dije el viejo, sino el más veterano.
Es cierto. Gracias, porque pues nosotros, las personas ya de avanzada edad, pues,
sí,
pues no nos gusta que nos llamen así, de esa manera, como si fuéramos caducos. Bueno, Del Bosque, 60. Quedó campeón con España.
Sí, señor.
Creo que es Del Bosque. Y bueno, Helmut Schön, ¿te acuerdas? Helmut Schön.
Ah, un alemán.
Que también tenía 60.
Que fue Schön, fue el que reemplazó a un Sepp Heberger. Heberger.
Ah,
que duró mucho.
Ese fue el campeón del 74, ¿te acuerdas? De Helmut Schön. Campeón,
bueno,
de ese mundial.
En Alemania.
Y Del Bosque en 2010.
Bueno, Martín.
Pues creo que esos son. La verdad.
Bueno.
No puedo estar completamente seguro.
Bueno, está bien.
Creo que son Del Bosque y Schön.
Bueno, pero te digo, si otro alguna... detalle que nos quedó. Sí. Otra selección que está en la puerta de entrada del Mundial es la de Noruega. Está por ahí. Bueno.
Hola. Noruega.
Ahora que mencionamos a Roldán, hubo novedad. Yo te había comentado por ahí, he dicho entre líneas, entre palabras, por ahí te dije que dos árbitros no habían pasado las pruebas. Uno era Herrera, Mario Herrera, y el otro era Ospina. Eso Ospina pintaba, o pinta bien. Bueno, ya
no, pero
Herrera lo reemplazaron.
Va
Inestrosa, el negro Inestrosa, entra al cuadro de árbitros FIFA.
ese tipo de arbitraje de Mario Herrera, de Inestrosa, no me gusta, porque ellos creen que la autoridad es mostrar amarillas por todo. Ah, bueno, y luego una misma jugada no sacan amarilla porque ellos vienen tratando de imponer una supuesta autoridad con la admonición hepática. Y luego viene una jugada igual, muy parecida, de la misma gravedad o no gravedad, y ya no tienen esa, digamos, esa consistencia ya que deberían tener por una misma jugada, porque no, ya no les cuesta sacar la segunda amarilla. Ese tipo de manejos son muy nocivos para el fútbol.
Bueno,
muy nocivos.
Muy bien, perfecto.
Y ellos creen que es eso, no, la autoridad es mostrar que el tipo sabe.
Son así.
Aplicar el reglamento. Esa es la autoridad. La autoridad no es sacar el pecho ni ostentar un...
Martín, pero es lo mismo cuando un policía de tránsito, si vos manejas, pues, o manejas carro de balinera o lo que sea, te para. El tipo tiene una libreta de comparendos y ahí te llena el comparendo. Estos tienen la tarjeta amarilla y con eso ejercen poder.
Bueno. Sí, ejercen poder, pero pues muchas veces lo aplican porque creen que les va a dar autoridad eso y que van a salvar el partido de esa manera, y luego se quedan inconsistentes. Hernán, mira que Noruega todavía no, Noruega le falta, porque Noruega está de segundo en el grupo de Países Bajos. Países
Muy
Bajos
bien.
Están 19 de primera.
Bueno.
De primeras, y Noruega está de segundas con 17 puntos, mientras que Turquía está de terceras.
Bueno, terceras, muy bien, segunda y terceras. Ve, la selección brasileña, uy, el alboroto que armó en Manaus, donde van a jugar contra Uruguay, es impresionante. La única duda creo que tiene el técnico es si va Rafinha desde el comienzo, no más.
¿Verdad?
Sí, esa es la duda que él tiene, porque él viene utilizando a Everton Ribeiro.
Sí.
Pero a Rafinha le ha ido bien. Y bueno, pero.
Sí, lo que pasa es que Everton Ribeiro no es tan rápido como Rafinha.
No.
Everton Ribeiro es más un enganche zurdo organizador de juego. Rafinha es extremo. Pero sí.
Tiene velocidad. Yo lo he visto en el Leeds jugando por la derecha y el tipo.
No, Rafinha, por eso. Rafinha sí. Rafinha es extremo derecho, siendo zurdo, rapidísimo.
Sí.
Mientras que Everton Ribeiro es más enganche, ¿no te parece? Es como más organizador de juego.
Es que es claro, más volante y más lento.
Sí, exacto, exacto. Rafinha es más rápido, sí.
Vi la jugada de chilena que le sacó el arquero de Luxemburgo a Cristiano Ronaldo. No, Martín, el arquero, un fenómeno ahí, pero Cristiano marcó 3 goles. Ese ya,
sí.
Dicen las listas que envían desde Portugal, oíme el total de goles que tiene, es que Cristiano, 804, algo así, en toda su carrera, sumando todo, ¿no?
Oficialmente algunos datos dicen que 796, los portugueses dan ese dato que vos das.
Sí, pasando 800, 801.
Vican, bueno, tiene 805 el austriaco, ¿no?
Martín, pero...
Entonces está muy cerca Cristiano de pasar a Vican, ¿cierto?
Sí, pero como el viejo cuento.
Otro récord.
El viejo cuento del macho para hacer carambolas, este es el macho para hacer goles.
Ah, sí.
No, tipo...
No, además que la época de Vican era más difícil contar los goles. En la de Cristiano no hay lugar al engaño, está todo muy, muy preciso,
era,
¿no, Hernán?
Al lugar, el reclamo de Gabriel Perdomo que me escribe. Decirle a Martín que deje de agradecer tanto. Parece al director de la DIAN agradeciendo cada pregunta que no va a contestar. Que no te comparen con el de la DIAN. Bueno, sí. ¿No? Hola,
no,
Martín. Jorge Arturo Laman.
Qué desvergüenza.
Ve, Laman dice
tan
que...
desvergonzado.
Apunta. Laman dice que el Lobo Sagalo tenía 63 años en el Mundial 94. Lo que pasa es que en el Mundial del 94 él no era técnico en propiedad.
No.
El técnico era Carlos Parreira. Alberto Parreira.
Sí, por eso no.
No,
por eso
perfecto.
No.
Te ayudé.
No está bien la respuesta.
Ahí
de
te tiré el capote.
Nuestro amigo, pero sí, me ayudaste y fue un oportuno salvavidas, ¿sabes?
Martín.
Estaba yo ahogándome y lanzaste ese neumático
Lo mismo.
Al río, ¿no?
Lo mismo estaba pasando al técnico del San Pablo, Hernán Crespo. Acaba de renunciar, le tiraron el salvavidas y lo hundieron. Se va, Crespo del Sao Paulo.
Se va. ¿Qué tal esa?
Bueno, pero...
¿Lo quiere San Lorenzo entonces?
Bueno, ya tiene champán.
Por ahí vi que San Lorenzo... ¿Vos sabías que Crespo es hincha de San Lorenzo? Él se formó en River, pero es hincha de San Lorenzo. Como palavecino, el jugador de River. Ve, Hernán, una cosita rápida. Cristiano Ronaldo es el jugador que más tripletas tiene en selecciones en la historia del fútbol. Tiene 10. Y tiene y tiene 57 tripletas en su carrera. No, 57.
No, es un animal. Está hecho. Hola, sí. Dos noticias de jugadores colombianos. Lamentamos la lesión de Miguel Camargo, un jugador del Medellín. Entiendo que tiene fractura de peroné. Esperemos que se recupere. Y otra buena, el Indio Ramírez, después de 8 meses, ya está en la lista de convocados para el próximo juego del Bahía en Brasil. El Indio Ramírez
se recuperó. Mira que él jugó ya, él lo vi en la lista del partido que Bahía empató con Palmeiras 0-0. Estuvo en el banco.
Ah, bueno, lo volvieron a convocar. ¿Está que juega?
Miguel Camargo, el que dijiste, es panameño ese jugador.
¿Ah, sí?
Se lesionó grave, ¿no? Miguel Camargo, panameño, volante ofensivo, sí.
Martín, panameño. Esto no pasa, sí. Bueno, no sé si... No, en Colombia no pasa. Allanaron la Bombonera, que es el estadio de Boca Juniors, buscando datos porque hubo un sobrecupo, se llamaba en mi época. Se volaron el aforo que les habían autorizado. Aquí en Colombia no ha pasado eso, que yo sepa, ¿no?
Bueno, pues...
sobrecupo.
Pues yo no sé, pero lo de la Bombonera, allanan sobrecupo en el partido Boca Lanús. Claro. Pudo haber alteración de los torniquetes o de los molinetes. Era un aforo del 50% y eso parecía lleno de esta
ciudad. Sí.
Porque y además ellos dicen, no, pero si teníamos menos de 22.000.
Ah, pero ¿quién les dice? Vení, contá.
Imagínate.
Bueno.
No, una locura. Exceso de concurrencia y omisión de recaudos. Ojo con el cargo.
Muy bien, señor.
Exceso de concurrencia y omisión de recaudos. Allanaron la Bombonera 5 días sin abrirla, pero el próximo partido de ellos es el 20 de este mes. O sea que
uy, no sirvió para nada. Te cuento que hoy Chicho Serna le da durísimo a Villa y a Cardona. Le dice que Cardona no, que uno se compadece que no haya llegado a tiempo para unos partidos, y a Villa pues no, que no, no, le da durísimo. Pero hablando de Boca, Martín, 3 jugadores, la misma lesión, desgarro, problema muscular, Advíncula, que no puede jugar con la selección peruana, Cardona y Orsini, 3 del mismo plantel. Lo más lógico sería preguntar, ¿hay sobrecarga en la preparación física? ¿Hay agotamiento? ¿Qué hay? Porque 3 al tiempo...
pero Cardona 1 mes. Sí, es mucho. No. Cardona 1 mes y Advíncula se lesiona con la selección peruana. Y Campuzano, ¿sabes qué? Bien, viene muy bien. Lo han destacado. Y Fabra, que ha mejorado mucho en la marca. Jugaron todo el partido contra Lanús. Campuzano y Fabra. Me parece buena noticia.
Por eso te digo que... Por ello. Chicho se refirió fue a Cardona y a Villa...
Sí,
anda mal. Bueno, Martín, Infantino, antes de que entre la reunión, que alguien le pase el dato. Hoy en Europa vuelven a descalificarle el Mundial cada 2 años. Pero dime la perla de deducción que tiene este genio. Digo, no, si es que la NFL juega en el año el partido del Super Bowl, es que se llama. ¿Y por qué ellos?
En enero.
Cada año juegan ese partido y la FIFA no puede jugar cada 2 años. Habría que contestarle, señor Infantino, la NFL se juega, entiendo yo, solamente en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Entonces,
cierto,
es muy distinto a un mundial donde tenés que mover 30 y pico de selecciones para allá, para acá, y de un continente al otro. O sea que no se pueden comparar. Pero esa fue la explicación. Ah, no. Si la NFL hace un año, una vez al año, un partido de esos, ¿por qué el fútbol no puede hacer cada 2 años un mundial? ¿Cómo te parece?
Me parece horrible que un torneo que normalicen, cuando tiene esa especialidad de ser cada 4 años y siempre ha sido así, lo normalizan poniéndolo cada 2 años, hacen que brille menos, que importe menos, que se vuelva paisaje. Ellos mismos, pues hombre, están perjudicando el negocio. Eso hace que la gente se sienta ya hastiada, hostigada.
No, mira.
Uno
no,
porque se ve los partidos, pero la mayoría de la gente no.
Ese Infantino, sino, ¿cómo te parece que tenía una reunión con la Asociación de Fútbol de Palestina? Apenas los palestinos se enteraron que este señor había estado participando en 2 eventos en Israel, dijeron, no, él está con Israel y no, no lo queremos ver por acá.
Ah,
o sea,
sí,
que el hombre no...
La Asociación Palestina, Hernán, canceló esa visita, sí, Infantino, presidente de la FIFA. Sí, porque mira que él se reunió con David Friedman, que es el embajador de Estados Unidos en Israel.
Sí.
En el Museo de Tolerancia de Jerusalén. Esto generó mucha indignación de los palestinos porque ellos denuncian una profanación de tumbas, destrucción de parte del viejo patrimonio islámico de Jerusalén. Es decir, que ese museo, dicen los palestinos, está construido sobre unas tumbas, sobre un lugar sagrado. Entonces esa es la pelea.
Bueno,
y
pero no te preocupes,
cancelaron la visita de Infantino.
No te imaginas.
Eso es lo que dicen los palestinos.
La rumba, la francachela, lo que va a pasar esta noche en Barranquilla, con atenciones al señor Infantino, que viene entre otras, te voy a adelantar, viene entre otras a decirle a Domínguez, hola, la Conmebol, apóyeme con votos para eso del Mundial cada 2 años.
Puede ser mamarracho.
No, pero...
Es muy abigarrado, queda muy...
Hombre, no...
Queda no, muy, que... de verdad que queda muy recargado esto.
Bueno,
o sea, eso de los cada 2 años.
No.
Es terrible. Mí,
te quiero contar que hay que hacer una pausa en la W.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Sí.
Es una tremenda banda la que traigo. Ya la hemos oído, pero es que ellos entronizan realmente esa dictadura.
Sí.
De lo que es el heavy metal en el mundo.
Sí.
Es Exodus. Una satrapía de unos rasgos espeluznantes.
Bueno.
Una canción de 2007 de Exodus, la canción As It Was, As It Soon Shall Be.
Es que hoy hay partidos de eliminatoria, entre otros Costa Rica visita a los Estados Unidos. Bueno.
Mira, es así. Estados Unidos, Costa Rica,
sí.
Canadá, Panamá. A las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, Honduras, Jamaica. Este es a las 9 de la noche, El Salvador, México. Y va de primero México. En este momento, segundo, Estados Unidos.
Panamá, muy bien.
En tercero. O sea, esos son los 3 clasificados por ahora. México, Estados Unidos y Panamá. Esto puede cambiarse.
Pues, mira que, hablando de la eliminatoria, la delegación de Venezuela se queja porque ante las autoridades... porque las autoridades chilenas, policiales, digo yo, prácticamente los tienen en confinamiento en su sitio de concentración. Parece que no estaba estipulado eso. Pero ya tenemos fecha, Martín, mes por lo menos, para la denominada Copa Euroamérica, que la jugarán en un partido entre Argentina e Italia. Ese invento va en junio del año próximo en Wembley, en Londres. Ya
sí,
consiguieron.
Partido una... Seferini y Domínguez tienen muy buenas relaciones, ¿no?
Ah, bueno.
El de la UEFA y el de la Conmebol, felicitaciones. ¿Qué tal ver ese partido, Hernán, con Paredes, De Paul, con Messi, con Lautaro, contra Bonucci, contra Berratti, contra Locatelli, contra Chiesa, contra Immobile, contra Insigne? Déjalos quietos, hombre. ¿Qué
bueno,
partido, por Dios santo?
Martín, te quiero confirmar que el Palmeiras, que tiene en el mes de noviembre final de la Copa Libertadores, ajustó 7 partidos consecutivos sin ganar. Esa marca la tenía, una marca pues no muy buena, en el año 2012, y por pronto le tienen ya camino, o le están caminando a Abel Ferreira, el técnico portugués del Palmeiras.
Pero pues bueno, puede quedar campeón de Libertadores.
Martín,
jugó contra Bahía 0-0, sí, y es el partido que te digo que el Indio Ramírez estuvo de...
Sí.
Se te cayó la piaña, ve.
Ve, Martín, ¿y en el equipo no está Rodallega también? Sí.
Sí, entró, entró, no fue titular. No fue titular, Luis.
Muy bien.
Entró, jugó media hora.
Martín, ¿sí será cierto que don Tulio Gómez, el hombre del América, está presionando para que llamen a Dubán Vergara, no por Dubán, sino por la operación que a futuro tiene el señor Tulio con el América?
Sí, pues sí, mira que...
Sí, cierto.
Tulio dice, hombre, es que debe ser convocado Vergara. Ellos conservan el 30% para una futura venta, ¿me entendés?
Ajá.
Entonces lo venden y se quedan con el 30%, que es una suma elegante, ¿no?
Bueno.
Monterrey tiene el 70, 25 años tiene. Lo que pasa es que como extremo izquierdo, pues tiene a Luis Díaz y a Sinisterra, ¿no? Claro, podría llamarlo, si Cuadrado está por el otro lado.
Sí, pero yo entiendo afán.
Vergara,
porque por lo menos en la Premier, si el jugador no tiene partidos de mostrar en la A, en la categoría A, que es la selección nacional, pues no tiene como mucha cabida. Entonces lo que quiere es que por lo menos lo convoquen, lo tengan en cuenta, ¿no?
A ver si va a Europa, ¿no?
Vuelvo y le digo, pero no tanto por Dubán, sino por ese 30% que decís vos tiene todavía. Ya, muy bien.
Sí, exacto, 30%.
Hola, sí. Martín. Guillermo Barros Esqueloto volvió a reaparecer, por lo menos su nombre volvió a sonar, ¿no? ¿Sabes para dónde lo están orientando?
¿No? Pues ayer hablábamos de lo de Dunga para Gremio, pero eso estaba muy difícil por lo que vos decías. Entonces dicen que de pronto puede ser, ¿no? Gremio.
Ah, el hombre para Gremio, puede ser, sí, puede ser.
Barros Esqueloto, mira que Barros Esqueloto ya ellos trataron de contratarlo antes de Scolari. Ahora con la salida de Scolari, es que preguntan y quieren a Barros Esqueloto. Vos ayer contabas lo de Dunga, pero Dunga, por ser del Inter de Porto Alegre, estar tan vinculado al club rival, pues parece que eso no tuvo mucha acogida ya. ¿No?
Tiene resistencia para el nombramiento. Bueno,
Cosa, Hernán, Barros Esqueloto se ganó dos títulos con Boca, dos ligas, en el 17 y en el 18. O sea, dos años. Y se ganó una sudamericana con Lanús en 2013, que fue una final que le ganó al Ponte Preta. Se la ganó en la sudamericana. Barros tiene sus charreteras, ¿no?
Hola, Pellegrini, que está trabajando en España al frente del Betis chileno, alguien le insinuó, mire, de pronto Chile, dijo, no, yo a la selección chilena no voy, soy chileno, quiero a Chile, pero no voy a la selección porque yo sé que termino, ¿no?, enfrentado y agarrado con algunos sectores periodísticos. Déjeme tranquilo, por acá.
Y los dirigentes, él dijo que él no va a ir a la selección chilena a que lo guillotinen.
Así dijo, ¿no?
Y que no quiere ir a un lugar en el que él, Pellegrini, no está de acuerdo con los dirigentes en el manejo del fútbol chileno. Él no está de acuerdo con el proyecto, no está de acuerdo con cómo están manejando las divisiones menores, no está de acuerdo. Entonces, ¿para qué va a ir
también
a un lugar en el que las políticas de su dirección no van con lo que él quiere, en lo que él quiere trabajar?
En estos días habíamos contado que después de la caída de Uruguay ante Argentina, varios observadores, uno muy conocido, Juan Ramón Carrasco, pues habían insinuado, mire, ya el ciclo del señor Tavares terminó. Hoy Tavares salió con una respuesta que es lógica. Él dice, mire, en esto de las eliminatorias no importa el resultado de hoy o el de ayer, lo que importa es clasificar. Bueno, no descubrió el agua tibia, pues el señor, ¿no? Pero el hombre dice, no, esperen, que termine esto a ver si yo alcanzo a entrar. Y me dice, sí, tengo malos resultados, como el de Argentina, pero yo creo que se puede, bueno, él cree. Uruguay de todas maneras marcha tercera, ¿no? Sí, en la eliminatoria.
Sí, va de terceras, pero va contra Brasil. Va contra Brasil en Brasil, bravísimo ese partido, y viene lo de Colombia-Ecuador.
Ah, sí.
Ahí Colombia podría llegar al tercero, vamos a ver si lo logra Colombia. Bueno, dijo que fue una derrota demasiado dura, ¿no?, con Argentina, el 3-0. Pero mira que dice, nunca fuimos el gran equipo de Sudamérica. Bueno, pero un momento.
No, o sea, tampoco.
Uruguay es un grande.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, Brasil y Argentina han dominado América.
Tengo respuestas al numeral. Edwin Ayala me dice, como en todos los negocios hay que hacerle auditoría a la caja menor de vez en cuando. Ay, Martín seguirá hasta diciembre o hasta julio. Tranquilo, él seguirá. Winston Forero me dice, piensa mal y acertarás, billete, billete y mermelada. Elio Hernández. Hace años leí un artículo que creo que Daniel Samper, en el que hablaba de un futbolista argentino mejor que Maradona. Sí, el jugador se llamaba Karlovic, jugador rosarino que murió hace poco.
Ah, sí.
Alejandro Escobar. Probablemente sea una estrategia para motivar la asistencia al Metropolitano. No, yo no creo que la gente va a ir al Metropolitano mañana, Martín, o sí, no tengas duda, ¿no?
Sí.
Darío Prieto me dice, esto me huele a negocio turbio. Miguel Ballén, están buscando votos. Lo que te dije, este dice que para ser reelegido, bueno, puede ser uno o el otro, un apoyo de Conmebol a que el Mundial sea cada dos años, ¿no? Porque no ha habido pronunciamiento de la Conmebol, que sí lo ha habido en Europa ya, ¿no? Unos que dicen no. Bueno.
Eso no va caminando. Eso no camina, ¿veis? Y los jugadores que son los más importantes son los que menos quieren eso.
Bueno, sí,
pero claro, parece que no tuvieran en cuenta a los más importantes de este
negocio. Carlos Grisales dice, la política siempre tiene sus cosas por debajo. Hola, ¿no? Qué cantidad. Alejandro, Alex Abello, fascinante. De Lambericas, que es Yesurún.
Ay, Dios. Ve, mira, bueno, David Buitrago dice algo acá que sí es muy preocupante. ¿Cómo ven lo del paro del pasto por atraso?
Ah, hombre, sí.
Hombre, son tres meses.
No. O sea, tres meses. Yo te digo una cosa.
Este señor Casabón llama a él.
Te voy a decir, ese señor Casabón va por el camino de cadena. Fíjate que los malos ejemplos cunden. Ese señor parece que el Deportivo Pasto es de su bolsillo, es el que cada año saca 15 y trae 15 jugadores. A esto les debe salario y, sobre todo, atención, asistencia social. Vos sabés que un jugador no llega a tener, Dios no lo quiera, un accidente, una enfermedad.
Exacto.
No tienen la asistencia social, el pago.
Todo el año, Hernán.
No, hombre,
ese pago no lo han hecho en todo el año.
No,
ahora los salarios son de tres meses.
No, hombre.
¿Cómo le van a exigir a un equipo? Claro, perdieron ahorita hace poco contra...
Oh, está bien.
¿Cómo quieren que vayan a hacer una presentación si no les pagan? Es infame lo de este señor Casabón.
No, Jaime lo
es cruel.
Ve, Jaime Lombana, que no es el abogado, me dice, eso es un lambetazo. Daniel Barcelona, la reunión con Infantino tiene mucho que ver con lo que van a hacer ahora frente al Mundial, lo que yo le acabo de decir. Juan David Barranco, sobar chaqueta, un poco, no viene mal. La reunión es para el CBY de la Federación, para apoyar la idea del Mundial cada dos años. Sandra Molina, hay intereses económicos. Robinson Sinovac, cualquier tema relacionado con billete, va primero. Andrea Sierra, buenas. Uy, están en cacería de brujas. A muchos colegas suyos les incomoda que se hable de estos temas. No, a nosotros, ¿qué nos va a incomodar? Sabemos que lo traen no para bien del fútbol colombiano, eso sí es pajarilla. Lo traen para montar sus negocios, conseguir votos y seguir, y punto. ¿Eso es así, Martín?
Sí.
¿Ah?
Sí, no. Claro, Hernán. Pero, ¿sabes qué? No han dicho acá.
¿Qué?
Nada de Alfredo Sadel.
¿Cómo así? Ah,
me aterra, bueno. ¿No? Porque siempre dicen algo de la canción de Hernán, pero caramba, no sé, la coloratura, todo.
En cambio,
el fiato,
de la tuya sí están diciendo que cae y reventar los bafles con lo que trajiste. Bueno.
Que qué marranera, ese es
Hola.
El comentario general.
Martín, descubrí por qué Paolo Guerrero le dijo no más al Inter. Resulta que él en el último partido de la selección peruana salió lesionado, problema de rodilla, una lesión recurrente en Paolo Guerrero. Como él jugó en Alemania del 2002 al 2012, jugó con Bayer y con otro equipo, ¿no, Martín? ¿Cuál fue?
Con Hamburgo.
Con Hamburgo, correcto. Entonces, él viajó, inclusive lo acompaña parte de la familia, a Alemania para someterse a una revisión en la rodilla, a ver cuál es el problema. Él pretende seguir jugando, pero él mismo es consciente que en este momento no sabe, y es un jugador ya grande, ¿no? No sé cuánto.
Sí, él tiene 35. 37 catorrazos.
Con razón.
37 catorrazos y cumple el primero de enero, 38. Uy, qué locura, el primero de enero cumple este señor.
No, por eso.
Él fue muy joven, Hernán, de la Alianza Lima, fue al Bayern Múnich 2. Al equipo juvenil del Bayern Múnich. Y ellos lo vieron, los alemanes, en un torneo y no dijeron, este man va a ser la locura.
Y fue.
Entonces fue, lo prestaron a Hamburgo y volvió. Lo que pasa es que le fue mejor, me parece, en el fútbol brasileño, ¿no? En Corinthians,
sí,
Flamengo,
sí.
Inter. En Inter de Porto Alegre es un ídolo.
Hola.
Se va de ahí.
Con el triunfo. Hola, qué gran cantidad de público había anoche en el Centenario. El Pereira, con esa victoria, se metió en el sexto lugar. Está en el grupo de 8 y tiene ya 109 puntos en la tabla de descenso. Está
Huila, con 95, luego viene Quindío con 105. Uy, ojalá el Quindío de verdad se quede. A mí me gusta el estadio, me gusta como están llenando
muy bueno.
El Centenario. Pereira 109, o sea, sí. Quindío 105, Pereira 109.
Bueno.
El Huila sí se quedó, oiga.
Sí.
Se quedó.
No, ya no. Ve, la FIFA le advirtió al Olimpia del Paraguay, lo emplazó. Le dijo, mire, tiene 45 días para pagar 5 millones y medio de dólares al equipo Dinamo de Kiev por el paso del jugador o el pase de Derlis González, que está en la selección paraguaya. Llama, 45 días, punto. Y si no...
Llama a Derlis, ve.
Derlis,
llama a Derlis,
¿sí?
Derlis.
Martín.
Hola, Derlis. Bueno, Derlis González es un extremo derecho paraguayo. Sí, él estuvo en Dinamo de Kiev buen tiempo.
Y corre.
Él estuvo en Santos. Él llegó del Dinamo de Kiev a Santos. Lo prestaron. Y luego Olimpia debía pagar, pues llevarse. Y bueno, supuestamente quedaba con el pase de Derlis.
Derlis
en realidad se formó en. Él se formó en Rubio Ñu.
Rubio Ñu, sí, señor.
Sí.
Ven.
Me acordé de ese animal, el Ñu.
No, hombre, me está hablando del Rubio Ñu, hombre. ¿Estás pensando en el Serengeti o qué? ¿Me?
No,
¿cómo te parece
el
que...?
No es un animal encantador.
El Olimpia tiene todavía un recurso, pues, pero lo que quieren es estirar, pero porque 45 días a buscar 5 millones, ahora,
y medio,
si no los consigue, el Olimpia queda impedido de contratar algún jugador y tienen la duda si de transferir a algún jugador. Quedan bloqueados por FIFA en este momento. Hola, Martín, ¿te acordás que no hace mucho algún oyente nos preguntó qué jugadores o exjugadores habían llegado a posiciones directivas? Pues bien, el portugués Rui Costa, con el 90% de votos, es el nuevo presidente del Benfica de Portugal. Rui Costa estuvo en Italia jugando, Martín, en Fiorentina.
Eso es espectacular, es espectacularmente correcto.
Ah.
Ya que fue subcampeón de Eurocopa en 2004 y él estuvo, claro, él ganó Liga con Benfica de Portugal, ganó Champions con el Milan en ese equipo.
Estuvo en el Milan, sí, señor.
Le ganaron en esa final, Hernán, en 2003 a la Juve. Por penales.
Claro, mira.
Y sí,
Mauricio,
y es claro, jugó en el
te quejaste,
Champions, ¿no?
Te quejaste y aquí ya Carinita linda. Qué señora vos, ¿no? Por algo era tenor don Alfredo Sadel. Sí, señora. Eso no es como algunos otros cantantes que a veces desfilan por acá. No, este señor sí tenía un tarro de voz. No.
Es que mi música es más tipo, son graznidos, son berridos.
Este es
el ulular.
Martín, esta, ¿no?, es una observación.
Chacalis. Son
Mauricio,
chacalis sacando los berridos.
Mauricio Miranda dice, parece que el fútbol para algunos comenzó a la par de la creación del Facebook. No, tampoco, hombre. No, la gente ha jugado. La gente sabe cómo es el cuento. Bueno, Martín. Mañana, Colombia-Ecuador. Hoy dijo Alfaro, ¿no? Ese equipo de Colombia es bueno. Hay que tener cuidado, ¿no? Todas esas historias que vamos a tener precauciones. Mañana, a esta hora sabremos ya, Martín, quién, si van Cuadrado y Quintero, por ejemplo, al comienzo juntos, o arranca con Cuadrado y después va dejando al otro, ¿no?
Sí, no, yo creo que va Ospina, va Cuadrado lateral derecho, Lina, Cuesta y Mojica, va Mateus con Barrios.
¿Vos insistís en Mateo? ¿No mete
Quintero
a Lerma?
Y Luis Díaz. Quintero y Luis Díaz y adelante.
Falcao.
Y adelante Borré y Falcao o Borré y Duván Zapata, no sé. Yo creo que va Falcao, pero dejo la duda ahí.
Bueno.
Puede ir Borré con Duván.
Bueno, pero el técnico...
Para soportar a este Arboleda, ¿no?
Es que mira, ganando mañana, Colombia habrá sacado 5 puntos de los 9 posibles. 5 de 9, ganando los 3, porque tiene 2 empates, ¿no? Ahí va.
Sí, no, en el santo de... Puede quitarle ese puesto a Ecuador, que está de terceras. Ecuador con 16 puntos, Uruguay está de cuartas con 16. Y Colombia está de quintas.
Hola, Martín, el sábado hay elección de junta directiva de El Cali. Hay, ¿sabes cuántos candidatos hay? 13 candidatos, 13. Dos planchas, tres no, mejor dicho, la presidencia de la República. Oye, 13 candidatos de una vez.
¿Ah? Si no hay quórum, les toca aplazar eso 15 días. A veces, pues en el Cali ha pasado. Pero, sí, hombre, yo creo que sí, ya esto es muy importante. Y yo quiero insistir en lo del cambio de estatutos, va a ser vital. Lo del Cali, verdad, tiene un déficit
y
grande.
Pero en el orden del día, ¿está revisión de los estatutos o está no, yo creo que no.
No, pero digamos que para ir adelantando y ir cogiendo más ritmo para poder más adelante hacer el tema de cambio de estatutos, que eso será tema de otra asamblea. Oye, ¿no?
Pero es que...
¿Me entendés?
El déficit...
Pero ahora es...
Martín, el déficit del Cali es de 76 mil millones.
Sí, no, es miedoso.
Hombre.
Es miedoso.
Señor Casabón, en Pasto, páguele a los jugadores, hombre, la seguridad social, pague los salarios. Todo, cada mes es un drama. Hemos dicho, hay que tirar la moneda, este mes nos paga o no nos paga. No, no puede ser.
Hernán, ¿sabes cuál? La propuesta de Caicedo, el presidente del Cali, es pues que él hace todo para que Teo se pues renueve, ¿no? Porque Teo no tiene contrato hasta diciembre.
Carta política para la elección, decís vos.
Y es que gente, Martín, está enloquecida con Teo, ¿oís?
Poneme cuidado antes que te enloquezcas más, que ha llegado a temperar el programa don Yami Palash, que debe estar por Barranquilla, ¿no? Yami, buenas tardes.
Don Hernán, un saludo para ustedes, no desde Barranquilla, desde Usiacurí, el pesebre del Atlántico. Aquí transmitimos esta tarde de 3 a 7 de la noche, para que sepa usted.
Bueno, veo que no está invitado a la inauguración de la sede de la Federación. Bueno,
don Hernán, hay que estar con la gente. O sea, allá está la dirigencia. Nosotros estamos aquí con la hinchada, ¿no? Bueno, con la gente de Usiacurí para hablar de artesanías, para hablar de un proyecto maravilloso que le puede cambiar la cara a este, que le está cambiando la cara a este municipio, y para hablar de muchos otros temas muy positivos del Atlántico.
Por ejemplo, ya tiene usted el menú, me imagino.
Sí, señor, en el menú, por ejemplo, habrá una startup, un emprendimiento colombiano que acaba de ganar un premio muy importante en España. También tendremos música del Caribe, funk del Caribe, por si te gusta, Martín. Y tendremos...
Me fascina.
Sí, y tendremos, como le decía, una alianza público-privada, es decir, platica de la gobernación y platica de una empresa privada para un proyecto muy bonito que le está cambiando la cara a Usiacurí.
Óigame, llamé, tuve que apelar a la antigua figura de Don Otto de Grey, porque este le puso a calificar el estilo de canto, ¿cómo le parece?, del maestro del tenor Alfredo Sadel.
No, pero es que eso sí es un atrevimiento. O sea, semejante versión tan bonita de la canción llanera, icónica de Alma Llanera. Sí. Estuve pensando en nuestra frecuencia de Arauca, Arauca 102.3, el Arauca vibrador. Pero Martín, ya cuando te metes con el Alfredo Sadel, sí, de verdad, estás prácticamente tocando, estás cuestionando el Olimpo de la música.
Sí. El Olimpo Cárdenas. No, pero no, de verdad que Alfredo Sadel, grandioso.
Sí. ¿Por qué cuando cantan hijos
allá,
tuyos?
No me gusté. Me oí allá en queremos... parlante, allá en Usiacurí, no me gusté.
Te voy a decir, espero que mañana me califiques dentro de ese estilo al cantante que vas a traer de rock. Entonces me decís, mañana.
Sí, la coloratura,
no tiene caja,
el fiato.
No tiene voz, no tiene nada.
No, el de hoy sí tenía caja. Tenía...
Sí.
Despegada, pues.
Es muy probable que para la próxima versión del Festival de Música de Ibagué contraten a Martín como jurado para que pueda mirar cada una de las características de la voz, de la entonación, de la afinación, qué sé yo.
Bueno, señores y señores.
¿Y sabes qué es lo bueno? ¿Sabes qué es lo bueno? Que pues por una tarifa muy económica.
Ah, ya. No.
Casi regalado.
Estoy viendo Usiacurí, mucha artesanía hecha con iraca. No sé si para esa melena portentosa que tenés vos, ¿quieres que te lleve de pronto, no sé, una balaca?
Como la flor de iraca. ¿Se acuerda?
Claro,
la flor de iraca.
No, pero mira aquí. Pero mira que yo ya me corté el pelo en capas y toca esperar a que
se queden sido las puntas solamente.
No, que está en el medioevo. La cortó en capas. Bueno, no, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Y por favor, atiendan esta invitación para que permanezcan. Continúen aquí en la W. Ha llegado don Yamí Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.